Lo mejor, lo más impactante, está por venir en...
Tu vida es mi vida.
De lunes a viernes a las 8 por Univision.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Vamos directamente con esto, porque quiero que sepan que esta mañana no paran las reacciones a la odisea que vive nuestro colega Francisco Cobos en Tamaulipas cuando regresaba de cumplir un trabajo para Univision. Él sufre en carne propia la violencia contra comunicadores en México porque hombres armados interceptan su vehículo muy cerca de la frontera con Texas. Este incidente ocurre a plena luz del día y solo una valiente decisión evita un desenlace fatal para nuestro colega. Escuchemos su testimonio.
Yo prefería, si me llegaban a lesionar o matar, que me mataran huyendo.
Más adelante, aquí en Despierta América, te contamos cómo se escapa nuestro colega Francisco Cobos. No te pierdas el informe completo sobre este incidente que una vez más revela los peligros de ejercer el periodismo en el país vecino, México. Y justamente la violencia ocupa espacio en el segundo debate presidencial en territorio mexicano. Además, los tres candidatos sostienen acaloradas discusiones sobre crecimiento económico, inflación, empleo y pobreza. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene el saldo que deja este cara a cara los principales momentos y los ataques que lanza Xóchitl Gálvez para intentar acercarse en las encuestas a Claudia Sheinbaum. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos.
Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, pues se vivió un debate intenso, acalorado, donde ya lo refieres, la candidata Xóchitl Gálvez intentó pues tomar la delantera en esta situación, en esta carrera. ¿Para qué? Pues para emparejar los números, porque francamente todas las encuestas reflejan que va por ahí de 20 o 25 puntos por debajo de Claudia Sheinbaum. Hubo señalamientos como el de narcocandidata, también corrupta, y así se la llevaron específicamente entre Xóchitl y Claudia Sheinbaum. ¿Qué dijo Álvarez Maínez? Pues él solamente se limitó también a hacer algunos cuestionamientos y señalamientos precisamente contra los gobiernos que representan o los partidos que representan estas dos candidatas, y bueno, así transcurrió este que fue el segundo debate que tiene como como objetivo pues impulsar el voto libre. Escuchemos de manera inicial a Xóchitl Gálvez, quien por fin pues reconoce que representa al partido PAN-PRD, que mucho se le había criticado, no había mostrado una postura clara. Escuchemos, por favor.
Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un narco partido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte.
En su turno, Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, bueno, tuvo la oportunidad él de hacer cuestionamientos, señalamientos, y también de poner en alto, pues, el gobierno de los partidos, específicamente en Jalisco y Nuevo León, donde el Movimiento Ciudadano gobierna, y donde él señaló que se están haciendo las cosas mejor que en otros estados de la República. Escuchemos a Jorge Maínez.
En la lista de estados que se dio por parte de la candidata del PRIAN, no se mencionó a los dos estados que más empleos generan, que no son ni Guanajuato, ni Coahuila, ni Chihuahua, sino Jalisco y Nuevo León. Aquí están los datos en comparación con la Ciudad de México y cómo Jalisco y Nuevo León han emprendido un modelo que le ha dado resultados con inversión, con empleos dignos a la gente.
Entre más propuestas, entre defender también pues al gobierno en turno, al del presidente López Obrador, así se desarrolló las propuestas y las ideas de Claudia Sheinbaum, quien también arremetió en contra de Xóchitl Gálvez. Escuchemos este momento.
Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público.
tercer debate, 19 de mayo, y específicamente, ¿qué espera la ciudadanía? Pues mayores propuestas, pero ¿qué se espera de los candidatos? Mayores acusaciones, por supuesto, ¿para qué? Para llamar la atención del voto. Así las cosas, Sasha, en breve vamos a regresar con más información de lo ocurrido en este, el segundo debate con miras a la presidencia de México. Sasha.
Ya prácticamente a la vuelta de la esquina estos comicios. Gracias, Eduardo Meléndez, por este informe, y nos conectamos contigo en instantes, una vez más, hasta Ciudad de México. Y bien, como te adelantamos, nuestro colega Francisco Cobos acaba de experimentar los peligros de ejercer el periodismo en México. A riesgo de su vida, toma una valiente decisión para no caer en manos de hombres armados, quienes detienen su vehículo en Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas, cuando regresaba de cumplir una asignación para Univisión. Ana Vargas nos cuenta cómo lo interceptan y lo que hace Cobos para salvarse.
Nuestro corresponsal Francisco Cobo regresaba de una cobertura en Monterrey cuando su vida tomó un giro inesperado. Justo antes de cruzar de vuelta a Estados Unidos,
se iba circulando por la avenida principal a las 5 de la tarde, a plena luz del día, cuando un grupo de hombres armados se me empareja en su vehículo, a mi camioneta, me marcan el alto.
Sí, soy periodista, vengo de Monterrey. Ando jalando.
¿Conoce a gente de aquí de Alemán?
No conozco a nadie, es la primera, hace mucho que no pasaba por aquí.
Empiezo a seguir hablándoles para hacer tiempo, pero en ese momento me cierran el paso y me obligan a orillarme. Yo me bajé para sacar la identificación y mostrárselas. Ya para cuando volteé para mostrárselas, ellos estaban intentando encender la camioneta y ya tenían mis pertenencias en la mano.
La táctica de Francisco fue ganar tiempo, fingir que no entendía, puesto que ya había escuchado a los hombres hablar con alguien quien les decía que se lo llevaran detenido a otro lado.
Entonces, cuando ellos se desesperan, ya sacan el arma larga y es cuando me apuntan a la cabeza y me dicen que no están jugando, que me suba a la camioneta y que lo sigan, ¿no?
Francisco sube a su camioneta y allí hubo un momento crucial. Intentaba huir y se arriesgaba a que le dispararan o los seguía y terminaba a merced de estos criminales.
Yo prefería, si me llegaban a lesionar o matar, que me mataran huyendo, a que me llevaran a un lugar a torturarme o a tenerme secuestrado durante varios días.
Su decisión fue la correcta, logró huir y llegar a un retén militar, y luego lo acompañaron hasta el puente internacional, donde cruzó a suelo estadounidense.
Afortunadamente, Francisco está sano y salvo en su casa, pero hay que recordar, México sigue siendo uno de los países del mundo más peligrosos para los periodistas. Según cifras del portal Reporteros Sin Fronteras, a finales del 2023, México era el país con más periodistas desaparecidos, un total de 31. Regreso contigo.
Gracias, Ana Vargas, y nos complace saber que Francisco Cobos está bien. Y regresamos aquí a territorio estadounidense para contarte que cobra vidas el azote de tornados en varios estados. Hay fallecidos, entre ellos un bebé de apenas 4 meses. Decenas de familias no tienen dónde vivir porque estos torbellinos dejaron sus casas inhabitables o sencillamente en escombros, como ves en estas imágenes. Así Rivera tiene lo último.
Al menos 5 personas han muerto, entre ellas un bebé, después de que un tornado azotara a Oklahoma. Mientras, fuertes tormentas con más tornados, lluvias y granizo dejaron su marca desde Missouri hasta Texas.
You see this right here? This is where our house was.
El sheriff del condado de Trinity en Texas publicó este video diciendo: un tornado acaba de tocar, mostrando daños generalizados a una comunidad al norte de Houston.
It's no longer here. It's completely gone.
En ese estado, 2 personas fueron llevadas al hospital después de ser rescatadas de una casa destruida. Durante el fin de semana se reportaron más de 130 tornados en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional dice que un tornado que tenía al menos fuerza EF3, con vientos de hasta 165 millas por hora, destruyó la ciudad de Sulphur en Oklahoma. El gobernador emitió una declaración de emergencia.
I just haven't seen this much destruction from my time as governor. It seems like every business in downtown has been destroyed now.
Este video desde las alturas muestra el alcance de la devastación. Techos arrancados, casas demolidas.
I just kept seeing pictures on the news and Facebook, and you don't know how much real damage is done to your see it with your own eyes.
En Iowa, varias personas resultaron heridas y una falleció, donde los funcionarios dicen que casi la mitad de las casas de la ciudad han quedado destruidas. Y las autoridades de Nebraska dicen que más de 150 casas fueron dañadas en solo el condado de Douglas.
Se estima que más de 20.000 personas estarían aún sin electricidad. En este momento se realizan evaluaciones formales de los daños en Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Missouri y Texas, pero dichos estados planean buscar ayuda federal. Para ello solo esperan que el gobierno central declare esos estados en emergencia. Increíble, Sacha, todo lo que estamos viendo de cómo han quedado destruidos estos estados y todas estas personas que lo han perdido todo.
Una manera súper difícil de comenzar la semana. Te agradecemos, Sacha Rivera, por brindarnos esos detalles. Y ya vamos de lleno contigo, querida meteoróloga Jessica Delgado, para saber si el riesgo de estos tornados se extiende durante la jornada de hoy. Muy buenos días y bienvenidas a tu casa.
Gracias, mi Sacha. Bueno, la buena noticia es que para el día de hoy no se espera este riesgo de tiempo severo que hemos registrado durante el fin de semana. Este riesgo para el día de hoy va a ser mínimo, pero sin duda alguna estamos viendo que abril, mayo y junio son los meses favorables para la formación de tornados porque las condiciones atmosféricas son muy favorables. Ahora, los reportes de tornados del fin de semana fueron 127 desde Texas hacia Nebraska, sin duda un número muy alto, y si lo comparamos con lo que va del año, ya llevamos 473 tornados, el promedio es 472, pero si los comparamos con años anteriores, hemos visto una mayor cantidad de tornados reportados. Ahora, cabe mencionar que hoy el riesgo de tiempo severo se extiende desde Laredo hacia Mobile, Alabama, ráfagas de 50 millas por hora, vientos muy, muy fuertes, granizo y hasta la posibilidad de tornados, pero es bien baja. A esta hora de la mañana, Texas, Louisiana y Mississippi se encuentran bajo vigilancia de tormentas severas, bajo vigilancia de inundaciones, así que mucha precaución, mi gente. ¿Cuánta lluvia ha caído? Bueno, durante las últimas 48 horas hacia el sur de Kansas City, 14 pulgadas, hacia el sur de Oklahoma, 10 pulgadas, hacia el sur de Dallas, 6 pulgadas. Así que ha sido bastante lluvia a corto plazo. Sin duda ya los suelos están saturados. Ahora, ¿qué podemos esperar para el resto del país? Hablamos lluvia desde Houston hacia Minneapolis. Mi gente en Chicago, alisar ese paraguas. Miami, una lluvia muy aislada, al igual que Nueva York. Los Ángeles, espectacular en los 72. Phoenix en los 92 grados con abundante sol. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder El Gallo de Oro.
Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Te cuento que bajo la mira amanece hoy una fiscal de distrito en Nueva York por su polémica reacción a lo que debió ser una parada de tráfico de rutina. Es que Sandra Dourley no solo ignora literalmente la indicación de detenerse, sino que tiene un intenso intercambio con el policía, quien la sigue hasta su casa y lo graba todo con su cámara corporal. En vivo desde la Gran Manzana, Peggy Carranza tiene esas imágenes y las reacciones que genera incluso de la propia gobernadora del estado. Peggy, muy buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dices, esta fiscal de distrito del condado Monroe en Rochester, Sandra Dourley, se encuentra en medio de una gran polémica luego de que se revelaran estas imágenes durante una parada de tráfico de rutina donde ella aparentemente se rehusó a seguir las órdenes precisamente de la policía. En ese momento ella decide no hacerse a un lado, sino ir hasta su casa donde discute con este policía e incluso admite que en algún momento manejó a 55 millas por hora en una carretera donde el límite de velocidad es 35 millas por hora. De hecho, veamos lo que dijo.
Reason you're so against what I'm doing. I'm doing my job. You say you're a DA?
I am the DA.
Okay.
Okay, let me get you my badge. I am the DA of Monroe County. I was going 55 coming home from work.
55 and a 35.
I don't really care.
Y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que busca que una comisión investigue este incidente. Mientras tanto, el Consejo Municipal de Rochester también le pidió a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que investigue esto. Ellos dijeron en un comunicado que este comportamiento socava la credibilidad del sistema de justicia y erosiona la confianza pública. Mientras tanto, Durley dijo en un comunicado que ella se declaró culpable y que no va a usar su posición para recibir ningún beneficio, que nadie está por encima de la ley, incluyendo ella. También se preparan protestas para el día de hoy que piden su renuncia. Regreso con ustedes.
Lanza, gracias por estos detalles en vivo desde Nueva York. Y vamos con esto. Escenas como la siguiente que se repiten a lo largo de la frontera sur. Ves un campamento improvisado que opera desde hace meses en el desierto oriental de San Diego. Mira cómo voluntarios les brindan alimentos y tiendas de campaña a este grupo de migrantes que acaba de cruzar a Estados Unidos procedente de México. Los indocumentados no solo provienen de Centro y Suramérica, sino también de países como India y China. Y te cuento que hoy mismo llega una delegación de Hamas a Egipto para negociar un cese al fuego en Gaza. Esto mientras el secretario de Estado Antony Blinken viaja al Medio Oriente y luego que el presidente Biden hablara por teléfono con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, oponiéndose a planes de invasión terrestre. En vivo desde Washington DC, Claudia Oceda nos dice qué esperar de estas conversaciones de paz. Claudia, muy buenos días.
Muy buenos días, Sasha. Te cuento que hay muchísima expectativa por lo que pueda pasar hoy. Y es que esta delegación de Hamas llega a Egipto para ver si se puede llegar a un acuerdo de cese al fuego en Gaza. Y los ojos del mundo están puestos en lo que ocurra allí. Veamos el informe.
En un intento desesperado por ayudar a controlar la crisis en el Medio Oriente, el secretario de Estado Antony Blinken llegó al área esta mañana. La Casa Blanca indica que busca impulsar un alto el fuego temporal de 6 semanas en los combates. Esperamos que después de esas 6 semanas encontremos algo más duradero. La visita ocurre cuando Israel planea una operación terrestre en Rafah, en la frontera sur de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de palestinos. La Casa Blanca indica que durante el fin de semana, el presidente Joe Biden habló con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para discutir un posible acuerdo de cese al fuego. Estados Unidos reiteró su oposición a la invasión de Rafah. El gobierno de Israel está dividido sobre cómo avanzar. La línea dura de la derecha amenaza con abandonar el gobierno si no se invade Rafah. Otros buscan que el gobierno le dé prioridad a la liberación de los rehenes. Un mensaje que se escucha en las calles. Queremos que el gobierno firme un acuerdo para liberar a los rehenes. Y es que las protestas se amplifican en Israel luego que Hamas difundiera nuevos videos en los que aparecen 2 rehenes. Omri Miran, ciudadano israelí de 47 años, y Keith Siegel, estadounidense de 64 años. Se ve a Siegel hablando y luego se rompe en llanto. Su esposa, Aviva, estuvo retenida con él en Gaza durante 51 días y luego fue liberada en noviembre. Ella compartió este mensaje. Keith, te quiero. Lucharemos hasta que vuelvas.
Y a propósito, hoy regresa esa asistencia humanitaria a Gaza, y es que hoy la organización World Central Kitchen va a retomar sus funciones. Recordemos que esto estuvo en pausa luego de que 7 de sus voluntarios fueran asesinados en esa zona. Así que muy buenas noticias para niños, adultos, ancianos que necesitan de alimentos en esa zona. En vivo, yo soy Claudia Uceda, regreso con ustedes. Allá al estudio.
Enhorabuena para el chef José Andrés, por supuesto, y todos los voluntarios que hacen posible que se lleve esta comida a estos sitios tan necesitados del planeta. Gracias, Claudia Seda, por tu informe desde Washington, D.C. Y ahora vamos con noticias de tu país. Te cuento que en México se vuelca un autobús cobrando 14 vidas y dejando 31 heridos. Al parecer, 2 llantas del vehículo se desprenden repentinamente causando esa tragedia. Los pasajeros iban de Guanajuato al Estado de México en peregrinación al Santuario del Señor del Chalma, el segundo más visitado después de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. y una dura batalla contra la epidemia de dengue enfrentan en Perú, donde ya mueren 155 personas y se registran unos 155,000 contagios. Por lo general, el dengue se presenta en zonas tropicales, pero en los últimos años se está viendo en la capital y zonas costeras donde hay poco o ningún servicio de agua potable. Un solo mosquito transmisor de dengue puede infectar, escucha bien, a unas 300 personas. Y por primera vez en 7 meses, el Papa Francisco viaja fuera de Roma y va a Venecia, donde oficia una misa, visita una cárcel y disfruta una exposición de arte. Además, pronuncia 3 discursos y una homilía. Durante 5 horas se desplaza en silla de ruedas, carritos de golf y hasta una lancha de motor por esa ciudad italiana. A pesar de recientes problemas de salud, el líder de la Iglesia Católica parece estar bien y su voz se escucha clara. Y bien, vamos con esto, porque quiero que sepan que esta mañana ya opera en ambas direcciones la Interestatal 40 en Arizona, tras el descarrilamiento de un tren cargado de combustible que se incendia cerca de la frontera entre dicho estado y Nuevo México. Investigadores federales investigan las causas de este incidente, que además obliga a la evacuación de la zona, mientras autoridades dejan que el combustible de los vagones se queme en un incendio controlado. Y a esta hora aumenta la seguridad en al menos una universidad en California debido a las protestas de estudiantes por la guerra entre Israel y Hamas, que se extienden en todo el país. Otro centro de estudios superiores cierra de manera temporal por las manifestaciones que ya generan una reacción incluso de la Casa Blanca. Y desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene la nueva información de estas acaloradas jornadas y lo que se espera para hoy en ambas costas del país. Juan Carlos, buenos días.
Sasha, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aquí la situación en Los Ángeles se puso bastante tensa el día de ayer. Lo que pasa es que durante los días anteriores solamente habían salido a manifestarse personas que se puede decir que favorecen más a Palestina. Sí, ayer, este domingo salieron personas o estudiantes que están muy en favor de Israel. Entonces se encontraron los dos grupos. Esto fue en la Universidad de California en Los Ángeles o UCLA, y allí es donde las cosas llegan. Se pusieron un poquito acaloradas, ¿verdad? También otro lugar donde ha estado pues algo fuerte la situación ha sido en la Universidad de Columbia, allá en Nueva York, donde pues desde la semana pasada, como vimos, hay los campamentos, las casitas estas de campaña donde están precisamente los estudiantes. Y vamos a escuchar qué es lo que nos dicen estos estudiantes con respecto a la situación que se vive en diferentes universidades del país. Escuchemos.
I'm encouraged that the world is paying attention to what's happening.
Finals are 1 week away. I had a final 2 days ago already, so I actually don't know how the people in the lawn are managing. I'm really hoping that it stops before graduation. I'm graduating this semester. There's only one commencement.
Bueno, por supuesto que vemos más manifestaciones también, por supuesto, en Virginia Tech, en Indiana, en la Universidad de Yale. Y algo que llama mucho la atención es que ya ahorita estamos o están en la recta final de este año escolar. Como escuchamos, ya muchos estudiantes están ya preparándose para los exámenes finales y obviamente que esto les está causando mucha distracción. Se esperan más protestas a lo largo y ancho del país en diferentes universidades. Esperemos que estas sean pacíficas. Regreso ahora contigo al estudio.
Ojalá que así sea. Juan Carlos González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Si tus familiares son trabajadores agrícolas temporales con visa H2A, ahora tendrán más protecciones. En ocasiones, esos agricultores sufren abuso de sus empleadores, quienes no les pagan lo establecido en la ley. En otros casos, las condiciones laborales y de vivienda no son apropiadas. Por eso, el Departamento de Trabajo implementa nuevas normas a fin de garantizarles el salario mínimo, entorno adecuado y transparencia en la contratación.
Oh, sí, está bien que protejan, que caigan a los trabajos de vez en cuando a revisar al trabajador si lo están tratando bien, porque hay mucha gente de que no, a lo mejor no tiene las reglas de los trabajos y a lo mejor le da trabajo a alguien y no lo va a apreciar como un trabajador, a darle su cuidado.
Las nuevas regulaciones ayudarían a proteger a los agricultores en estados con leyes antiinmigrante o que no cuentan con suficientes garantías laborales para estos trabajadores. Muchos adolescentes no admiten haber pensado en lesionarse a sí mismos antes de hacerlo. Así lo revela un análisis que busca determinar por qué tantos de ellos ocultan dichos pensamientos. Unos 1.700 menores que sufren depresión participan en el estudio, según el cual aquellos que han sido internados en centros de salud mental o que han sido examinados en atención primaria tendrían una mayor probabilidad de negar las ideas suicidas. Meses de quejas sobre los nuevos uniformes de béisbol parecen dar frutos. Las grandes ligas prometen cambios luego que muchos jugadores alegaran que los números y las letras en las camisas son demasiado pequeños y que los pantalones son transparentes y los peloteros lucen desnudos. Nike se compromete a hacer este cambio, eso sí, no entraría en vigor sino hasta la próxima temporada. Y de otro lado, la Liga Nacional de Fútbol Americano acaba de autorizar las llamadas gorras guardianes bajo el casco que reducen las contusiones en casi un 50%. Y despiertan pues opiniones a favor y en contra.
Esto solo es el principio.
Porque lo mejor.
Esto no se va a quedar así.
Lo más impactante.
¿Por qué? Soy tu madre.
Esta mujer me robó.
Por favor, abre tus ojos.
Está por venir en.
¡Pablo!
¿Entendiste?
Tu vida es mi vida.
De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Y te cuento que esta mañana la gobernadora de Dakota del Sur responde a las muestras de rechazo que generan sus polémicas revelaciones en un libro. A Kristi Noem se le considera entre las potenciales candidatas a compartir la boleta con Donald Trump, pero ahora enfrenta el repudio de republicanos y demócratas tras confesar que mató a su perro y otros animales. En vivo desde Nueva York, Peggy Carranza tiene las reacciones. Peggy, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dices, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, ya defendió esta historia que ella contó precisamente en un libro que espera vender en un par de semanas, donde dijo que mató a un perro que actuaba de forma agresiva, así como también una cabra. Esto luego de recibir, como lo dices, una lluvia de críticas. De hecho, la publicación The Guardian tuvo acceso a parte de este libro donde ella cuenta que ella estaba tratando de entrenar a este perro para que cazara faisanes. Esto habría sido hace 20 años y sin embargo el perro no se podía entrenar. Ella dijo que de hecho fue a casa de una familia, el perro mató unos pollos y la mordió y por eso tomó la decisión de matarlo. De hecho, veamos exactamente lo que dijo la gobernadora. Ella dijo: seguí la ley y fui una madre dueña de un perro y vecina responsable. Como expliqué en el libro, no fue fácil, pero muchas veces el camino fácil no es el correcto. Ella dice que con estas historias ella espera demostrar que ella es capaz de tomar decisiones difíciles y dolorosas tanto en su rancho como en la política. Pero como lo dices, muchos la han criticado precisamente por esto. Incluso han posteado fotos o colgado fotos de sus mascotas en las redes sociales de esta gobernadora, incluyendo también la campaña del presidente Joe Biden. Mientras tanto, lo que sabemos también hasta ahora es que dijo que en cuanto a la cabra, que supuestamente perseguía a sus hijos y que le disparó y que el animal no falleció durante el primer disparo, por lo que le tuvo que dar un segundo impacto a este animal. Mientras tanto, esta no es la primera vez que esta gobernadora se ve involucrada en una polémica. De hecho, hace un mes publicó precisamente un video que era una especie de infomercial donde le daba crédito a una compañía dental cosmética que supuestamente la ayudó precisamente con su sonrisa. Esto fuera de su estado, específicamente en Texas. Regreso con ustedes.
Bueno, y ahora vemos, por supuesto, fotografías de varios republicanos y demócratas con sus mascotas, entre ellos el presidente Biden. Te agradecemos, Peggy Carranza, por brindarnos estos detalles en vivo desde Nueva York. Y vamos con lo siguiente. Una nueva encuesta de CNN señala que 49% del electorado apoya a Donald Trump, en comparación con el 43% a Joe Biden. Este sondeo también revela que la mayoría de los participantes dice que el primer término de Trump fue un éxito, mientras que la otra mayoría también señala que la política exterior de Biden ha sido un fracaso. Esta encuesta se revela justo cuando el presidente Biden dice que le encantaría debatir con Trump antes de que ambos se enfrenten en las urnas en noviembre por la Casa Blanca. Trump, de su parte, dice que está listo y Biden dice que debatiría a Trump dependiendo de su comportamiento. Estaremos pendientes, por supuesto, a este cara a cara que sería oportuno para todo el electorado del país para que escuchen las propuestas que presentan ambos candidatos. Y esta misma semana conoceríamos si habrá o no recortes a las tasas de interés. Es que a partir de mañana la Reserva Federal se reúne durante 2 días. Expertos creen que la persistente inflación y las sólidas cifras de empleo desvanecerían toda esperanza de que se anuncien reducciones cuando concluya ese encuentro. Sin embargo, el mismo brindaría pistas sobre el momento en que la agencia estaría dispuesta a bajar los tipos. Como te hemos informado, nuestro colega Francisco Cobos acaba de vivir una experiencia aterradora en México que nos muestra una vez más los peligros de ejercer el periodismo en ese país vecino. Hombres armados interceptan su vehículo. Él graba la interacción con los criminales y finalmente toma una decisión que salva su vida. Esta mañana Francisco Cobos nos acompaña en vivo desde McAllen en Texas para contarnos sobre lo que vivió y lo que aprendió de esta experiencia. Francisco, primero que todo, qué bueno que estés bien, obviamente físicamente, pero mentalmente me gustaría saber cómo estás. Han pasado poco más de 24 horas de este incidente. ¿Qué piensas sobre lo que pudo haber ocurrido?
Sacha, principalmente, gracias a Dios que estamos bien y podemos contarlo, y obviamente muy asustado. Durante estos días he estado recuperándome principalmente del susto y bueno, sí, son cosas que pasan en la frontera desgraciadamente debido a la inseguridad y afortunadamente pude escapar de estas personas, este grupo armado que me interceptó.
¿Tú supiste cómo reaccionar? ¿En qué momento te das cuenta que la situación de este intercambio que tienes con este otro vehículo se está tornando cada vez peor y peor? Decides bajarte del auto y ahí tomas una decisión que salva tu vida. Cuéntanos cuántos minutos pasan durante este intercambio y qué te lleva a ti a tener la valentía de actuar de esta forma.
Bueno, duró como unos 3 minutos el diálogo con la persona que insistía en que me detuviera y me orillara. Estaba en la avenida principal a plena luz del día. Después de esos 3 minutos, como lo mencionas, me bajo para yo sacar mi ID de periodista que tenía en el asiento trasero. Y en eso es cuando ellos escucho que reportan que era periodista. Alguien que estaba por la radiofrecuencia les dice que me lleven, ordena, tráiganlo, que me lleven a otro lugar. Y ahí es donde empiezo a hacer tiempo para ver si pasaba alguna patrulla, algún militar, etcétera. Y también para pensar la manera de poder escaparme, porque sabía que si me llevaban a otro lugar corría mucho más peligro del que estaba corriendo en ese momento, ¿no? Y siempre estuve viendo la manera de ver la oportunidad, en qué momento podía escapar. Afortunadamente se dio este momento cuando ellos me obligan, me apuntan a la cabeza con una ametralladora, me obligan a que suba la camioneta, me ordenan que lo siga, y cuando tratan de entrar por una calle solitaria y un camino de terracería, y ahí vi la oportunidad y sabía que no, si me metía a esa calle iba a ser muy difícil escapar, ¿no? Entonces acepté todo lo que pude la camioneta hasta que llegué a un puesto de control militar que había pasado unos minutos antes y ahí me auxiliaron.
Francisco, tú eres papá de 3 hijas, eres abuelo también, y te apuntan con un arma en la cabeza. ¿En qué o en quiénes pensaste en ese momento?
Francamente, en esta ocasión, mi cabeza estaba fría porque estaba pensando cómo escapar. Yo sabía que estaban pasando los minutos y tenía que pensar rápidamente cómo escapar. Empecé a pensar en mi familia, en mis hijas, una vez que estuve a salvo, cuando bajó la adrenalina y empecé a pensar en retrospectiva qué hubiera pasado si me hubieran llevado a otro lugar, ¿no? Todos los días escribimos historias de esta zona de la frontera de Tamaulipas, que es muy peligrosa, y sabemos que muchas personas han desaparecido en circunstancias muy similares, que son detenidas por miembros del crimen organizado, llevarlas a lugares en donde muchas veces ya no regresan, ¿no? Más de 100 desaparecidos en esta zona, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, y obviamente después de que me pongo a pensar en qué hubiera pasado es cuando me pongo a pensar en mi familia y me pongo a pensar en que gracias a Dios estamos bien y podemos contar lo que pasó.
Gracias a Dios. Te agradecemos enormemente, Francisco Cobos, que hayas conversado con nosotros en vivo en Despierta América, y nos complace saber que estás bien, y obviamente que hay que tener mucha cautela cuando ejerces el periodismo. Eres un periodista que cubre ambos lados de la frontera, sobre todo en territorio mexicano. Un abrazo grande desde todos nosotros aquí en Despierta América, Francisco.
Gracias, Sacha, y gracias a todo el equipo por su apoyo.
Gracias, qué gran valentía y qué bueno que esté bien. Seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante.
Thatcher, esto va para ti. ¿Quieres mejorar tu vida sexual y la intimidad en tu relación? Pues aquí te ayudamos. Te vamos a dar las herramientas que necesitas para lograrlo. Esto es Sexólogo sin Tapujos. Y aquí le doy la bienvenida a mi querida, a nuestro panel de expertos que van a responder tus dudas. Está aquí Antonia López. También desde San Juan, Puerto Rico, tenemos a la sexóloga clínica certificada y terapeuta matrimonial, Alessandra Rampolla. Y vamos a tratar de conectarnos con el doctor en México. Ahí vamos a ver si restablecemos la comunicación. Por ahora, las tengo a ustedes dos. Gracias por acompañarnos. ¿Les parece si vamos con la primera pregunta que envía Jennifer Quiñones? Adelante.
No sé cómo decirle a mi esposo que tengo una fantasía sexual. Gracias.
Ahí está la primera pregunta, Alessandra. ¿Nos haces el favor de responderle?
Y sí, pero por supuesto. Mira, tan importante poder tener esa comunicación ahorita en la pareja y tan difícil que se le hace a tantas personas. Y no pensaría que es fácil porque es el esposo. Pero justamente si esa puerta no se ha abierto y no se ha establecido una confianza y un espacio seguro para hablar de sexualidad, es muy difícil. Entonces lo primero que hay que hacer es establecer ese espacio seguro. Saber y entender que lo que uno quiere comunicar a la pareja, nunca estás en obligación de hacerlo. Puedes elegir consultar tu fantasía, tu deseo, lo que fuera. No te sientas presionada. Asegúrate que haya respeto en esta charla, que nadie te juzgue por las cosas que quieres plantear. Que se entienda que es en buena onda y en pro de la relación de pareja. Porque todo lo que tú vas a plantearle a tu esposo o a tu pareja principal sexual que tiene que ver con mejorar la calidad y la experiencia va a ser algo que los fortalece y los une al final. Así es que teniendo un buen entendimiento de hacia dónde está apuntando. Sin estar diciendo, lo haces mal, no me gusta, me encantaría esto, me seduce lo otro, me llama la atención, todo lo que sea buena onda que invite y que invite a un diálogo de tu placer. Me parece que por ahí es que hay que empezar a encaminar estas conversaciones y mantenerlas abiertas para que se pueda seguir continuando teniendo este diálogo.
Perfecto. Bueno, ya también tenemos al doctor Juan Carlos Acosta desde México. Le doy los buenos días. Ahí lo tenemos listo también para responder a nuestros televidentes. Vámonos con la siguiente pregunta que envía Manuela Coronado. Adelante.
¿Es normal que las mujeres no sientan deseo sexual? Muchas gracias.
A ver, Antonia.
Bueno, no es normal, pero sí que es verdad que a veces nos ocurre, dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos. Por ejemplo, ciertos cambios hormonales pueden hacer que la testosterona y los estrógenos, que son las hormonas del deseo, bajen, y eso hace que también nuestra libido sexual baje. Por eso mujeres tienen que ir a su doctor para chequear eso. También situaciones de estrés o cambios, como la llegada a la maternidad, que uno está bien cansado, puede hacer que la libido baje. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar. Por supuesto que se puede trabajar y se debe. Así que si les está bajando y han pasado como 6 meses más o menos y siguen con esos desajustes, acudan a su doctor y también al sexólogo para que les demos ciertas recomendaciones. Porque también hay aspectos psicológicos que pueden influir, como por ejemplo que tu relación no esté funcionando o que haya problemas como depresiones, ansiedades, etc. Hay varios factores que Perfecto. Sí que pueden afectar.
Voy a aprovechar, doctor, ¿qué les puedes decir a las mujeres que se sienten así?
Primero, que no se sientan extrañas y que no se sientan culpables. La baja de deseo sexual es una de las disfunciones sexuales más frecuentes en el caso de las mujeres. Tiene que ver con muchos factores y uno de ellos principalmente puede ser también que en muchas ocasiones la experiencia sexual que tienen con su pareja pues no es como la más adecuada y evidentemente no tienen una buena experiencia, no han tenido un orgasmo, no, y cuando una persona no tiene una buena experiencia pues porque quisiera repetir un evento. Evidentemente hay muchas, muchas cosas que lo pueden causar, pero definitivamente tiene solución. Yo pudiera decir que de 10 mujeres que yo consulto en mi consultorio, 8 wow. tienen baja de deseo sexual, y eso se puede solucionar con medicamento que ayuda a mejorar la capacidad orgásmica, la capacidad de excitación, obviamente el deseo sexual, y que su experiencia sea mucho mejor, pero tienen que hablarlo, no tolerar una experiencia que no les gusta.
Mira, increíble que 8 de cada 10, así que bueno, hay que estar atento con eso. Vamos con la siguiente pregunta que la envía Linda Lo, adelante.
Si uno de los dos en la pareja tiene un fetiche con algo, ¿esto es saludable en la relación sexual o para la relación sexual, sí o no?
Antonia, te veo ansiosa de responder esa pregunta.
Bueno, tú sabes que estos temas nos apasionan a todos y también a los que están ahí detrás. Bueno, los fetiches es una práctica más, es una apetencia, me seducen, me pueden seducir unos zapatos, una ropa, lo que sea. Siempre y cuando se cumpla la norma de que los dos estén de acuerdo y que no le haga daño al otro, ¿por qué no? Yo creo que si lo tienes, si lo quieres experimentar con tu pareja, puesto que tienes tu pareja, ¿por qué no hacerlo? Y ahí lo puedes hacer con una comunicación clara, sencilla, transmitiendo, y sobre todo sin sentirte culpable, porque no estás haciendo daño a nadie.
Bueno, perfecto. Vamos con la pregunta de Ludmila Jiménez. Adelante.
¿Cómo puedo guiar a mi pareja para llegar a un orgasmo?
Alessandra.
Me encanta porque es la pregunta de muchas personas. ¿Cómo invito al otro a que me haga a mí lo que es parte de mi proceso? Y la invitación realmente es, para mí, desde mi lugar, siempre invitar a la mujer y a cada persona a responsabilizarse en su orgasmo, sabiendo que uno es experto en su placer, porque más nadie está en tu cuerpo y no más nadie sabe exactamente cómo a ti más te gusta determinada caricia. Y con esa expertise, teniendo la apertura de muy detallada y específicamente contarle a otra persona cómo tu cuerpo funciona, invitarlo a la fiesta o invitarle a la fiesta tuya. Entonces pasa un poquito más, me parece, por ese reconocimiento propio de los placeres y esa conversación que hemos todos de diferentes maneras en todas estas consultas regresado al tema tan importante de la comunicación abierta en pareja, libre de juicio y libre de pruritos, siendo realmente honesto y validando y valorando nuestros placeres y la buena onda que tenemos con las ganas de conectar con nuestra pareja, que al final del día es lo que debería ser el motor en estos casos. Así es que sí, enseñarle tus trucos, pero no depender de la otra persona.
Perfecto.
Se partícipe muy activa en tu orgasmo.
Perfecto. Miren, yo tengo otra pregunta, doctor, esta va para ti. Hay un trastorno de sueño llamado sexomnia que puede traer problemas para el que lo sufre y hasta arruinar una relación. ¿Nos puedes explicar de qué se trata y si esto tiene cura?
Claro, es un trastorno o una situación. Lo que pasa es que ahora los sexólogos ya no es como tan adecuado llamarle a las situaciones sexuales trastorno, uh-huh. desviación, etcétera.
Me gusta.
Llamarle
uh-huh.
experiencia o expresión comportamental de la sexualidad. La sexomnia es una situación en donde la persona lleva a cabo ciertas conductas sexuales de estar como interactuando con otra persona o en un evento de autoestimulación, pero es una situación que se vive de forma inconsciente. Lo que se ha visto en los estudios de investigación es que en muchas ocasiones es una manifestación de situaciones de ansiedad o de estrés que vive la persona, cargas hormonales muy fuertes o personas que viven con una situación que se llama hipersexualidad. Aquí la situación es que al despertar hay como una situación como de amnesia, la persona no recuerda absolutamente nada, no sabe lo que sucedió, y obviamente cuando la pareja se da cuenta de esto, alguien se da cuenta de esto, pues obviamente hay que abordarlo de tal manera que pueda ser atendido y se pueda resolver. Yo creo que hoy en día ninguna situación que afecte, ninguna situación sexual que nosotros manifestemos o expresemos y no afecte para mal a otra persona, debe de hacernos sentir culpable. La sexualidad es algo que debemos de vivir con tranquilidad, con paz y con mucho disfrute.
Bueno, ahí lo tienen. ¿Ya vieron? Gracias a los tres. Me encantó este segmento porque le sirve mucho a nuestros televidentes. Sigan enviando sus preguntas y con mucho gusto aquí los vamos a ayudar. Aunque les dé pena, aquí es confidencial también, ¿eh?
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Esto solo es el principio.
Porque lo mejor...
Esto no se va a quedar así.
Lo más impactante...
¿Por qué? Soy tu madre.
Esta mujer me robó.
Por favor, abre tus ojos.
Está por venir en...
¡Pablo!
¿Entendiste?
Tu vida es mi vida.
De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?